De la trompeta. Ya, nos vamos a ir a la pausa. Vienen las noticias. A la vuelta vamos a estar conversando ya con Michelle Delerve sobre varios temas. Sobre todo, uno de los temas que vamos a conversar, ¿cuáles son los próximos desafíos? Porque no se olviden que las emergencias no paran y las autoridades tienen que estar a pleno. Veremos qué es lo que queda, qué es lo que hay que mejorar. Siempre con un tono propositivo, como es de costumbre aquí en el Trasnoche de la Radio. Iremos a la pausa. Ya volvemos.
El Trasnoche de la Radio, con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la versión de las noticias en El Informador. José Antonio Kast se impuso con el 58% de las preferencias, ganando en todas las regiones del país, por lo que será el próximo presidente de Chile. El líder del Partido Republicano recibió el llamado del presidente Gabriel Boric y visitará esta jornada el Palacio de la Moneda. Los detalles con Macarena Poblete.
José Antonio Kast ganó con holgura la segunda vuelta presidencial con poco más de 58% de los votos. Con los resultados en mano, Kast recibió el llamado del presidente de la República, Gabriel Boric, quien lo felicitó por su victoria. Luego se llevó a cabo un encuentro sin cámaras ni micrófonos entre Kast y Janet Jara. Desde su equipo valoraron su saludo y la disposición para una conversación respetuosa y republicana. Ya la noche de ayer, Kast se dirigió al escenario fuera de su comando y pronunció su primer discurso ante la gran multitud que celebraba su elección. En la locución recalcó fuertemente lo que ha sido una de sus mayores promesas de campaña: la seguridad.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Hoy ya comienzan las actividades de José Antonio Kast como presidente electo. A las 11:30 llegará al Palacio de la Moneda y 2 horas más tarde conversará con presidentes y secretarios generales de partidos políticos en la comuna de Las Condes, donde se instalará la moneda chica.
En un discurso centrado en la unidad del sector, Janet Jara reconoció la derrota en la segunda vuelta presidencial y se trasladó hasta el comando del presidente electo José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo. Los detalles con Javier Pardo.
Con 41,8% de los votos, la ex candidata del oficialismo Janet Jara reconoció su derrota frente al republicano José Antonio Kast, estableciendo en primera instancia una conversación telefónica y posteriormente deseándole éxito como presidente electo a través de su cuenta en la red social X. Cerca de las 20 horas, la ex ministra del Trabajo subió al escenario de su comando, ubicado en el barrio París-Londres, acompañada por los timoneles de los partidos del oficialismo y figuras del sector, entre ellas Carolina Toá. En su discurso, Jara reconoció el resultado adverso, señalando que es en la derrota donde más se aprende y donde debe fortalecerse la convicción democrática. Agradeció a su equipo y a quienes respaldaron su candidatura, enfatizando que la unidad debe mantenerse entre los partidos que conformaron el Pacto Unidad por Chile. En esa línea, Jara sostuvo que como oposición ejercerán un rol democrático, firme y con ideas, con el objetivo de no profundizar divisiones y concentrarse en mejorar la vida de la ciudadanía.
Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado.
Minutos más tarde, la ex candidata oficialista se trasladó hasta la denominada oficina del presidente electo, donde sostuvo una reunión de aproximadamente 15 minutos con José Antonio Kast, encuentro que fue calificado como una conversación respetuosa y republicana.
Vamos con noticias del exterior. Alemania acogerá a 2 de los 123 opositores bielorrusos liberados por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Hablamos de María Kolesnikova y Víctor Babariko, anunció el domingo el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, en la primera cadena de televisión pública alemana ARD. María Kolesnikova es conocida como el corazón de las masivas protestas violentamente reprimidas que tuvieron lugar en agosto de 2020 contra el fraude electoral, mientras que Babarico es un conocido banquero que fue encarcelado antes de registrar su candidatura presidencial en los comicios en los que Lukashenko se atribuyó otro mandato. Según el régimen bielorruso, Lukashenko fue elegido con más del 80% de los votos, pero los comicios fueron considerados fraudulentos por la oposición y Occidente. Kolesnikova, premio Sájarov de la libertad de conciencia de la Eurocámara, junto a la oposición democrática de Bielorrusia, era una estrecha aliada del líder opositora en el exilio Svetlana Tikhanovskaya durante la campaña electoral y las multitudinarias protestas antigubernamentales del año pasado. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, 11 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 86%. En Santiago, 12 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 72%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Her nails are painted green. A cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you. Magic house, sunset at the bar. You put your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of summer straw. Since I'm about to finally tell you how I've been and all along, I said, Susan. Things I should've said, I could've, then I guess I'm telling you now.
so good tonight. Oh, girl, you look so good tonight. You look so good tonight.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michel de Lerpe, experto en gestión de emergencias.
Michel de Lerpe está con nosotros acá en el trasnoche de la radio. Mi querido Michel, reciba el aplauso del trasnoche de la radio.
Muchas gracias, don Mario, don William. Muchísimas gracias por esa... por ese recibimiento siempre tan cordial, tan cálido, aquí en el trasnoche, por Bio Bio TV también. A quienes nos escuchan en la radio sepan que estamos por Bio Bio TV.
¿Cómo está usted?
Qué noche, ¿no?
Uf, qué jornada, ¿eh?
Qué jornada completa, ¿no? Mm. Bien.
El péndulo.
El péndulo. El péndulo, este péndulo que nos tiene un poquito sorprendido, un poquito, yo creo que cansado. Además, con tanta elección, con tanto evento electoral en los últimos años, que yo creo que al menos nos va a parecer un poquito extraño que vamos a tener todavía un par de años sin ningún evento electoral. Yo creo que eso también ha generado un poquito de agotamiento en la gente, y ya yo creo que hay expectación respecto de lo que viene. Porque sabemos que en las elecciones siempre hay mucho titular, mucha frase armada, pero la bajada al terreno es sin duda algo muy desafiante.
Sí. Ahora, más allá de entrar en la arena política, que lo hemos estado desgranando un poco en todos estos programas después de que ya la radio comenzó a hacer su primera y segunda proyección, que estuvieron muy en el callo, ¿cuáles son los desafíos, crees tú, que va a tener? Porque, a ver, en materia de emergencia, que es el tema que siempre conversamos en este programa contigo, viene un gobierno que es completamente distinto al que hemos tenido, de un ala, si se quiere, en las antípodas del gobierno de Gabriel Boric. Pero resulta que las emergencias te van a atacar de la misma manera, digamos. No es que una emergencia sea para un sector y para otro, sin prejuicio que pueden haber algunas manifestaciones de carácter políticas, pero a lo que voy yo, un incendio forestal, el manejo de, no sé, de un accidente en carretera, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos que crees tú que va a tener Kast, José Antonio Kast?
Yo creo que hay un tema bien importante, que quiero partir un poco con su discurso de hoy, y que me parece algo importante, y ojalá que él lo refuerce durante los próximos meses. Quiero tomar una frase que él dice: las soluciones mágicas no existen. Y eso me parece importante, porque él lo que hace en su discurso, al menos lo que a mí me queda, es que refuerza las prioridades. Uno, seguridad, lo que tiene que ver con el aspecto económico, lo que tiene que ver con el aspecto migración. Pero cuando él pone y dice las soluciones mágicas no existen, de una u otra manera empieza a programar las expectativas para decir: va a haber esfuerzo, pero aquí las soluciones no son de un día para otro. Y eso parte, entre otras cosas, con el tema de la delincuencia, porque no nos olvidemos que, especialmente cuando hablamos de crimen organizado,
sí,
estamos hablando de la necesidad de instalar mucha inteligencia. Eso no se hace un día para otro. Una de las grandes deudas que hemos tenido en nuestro país en materia de seguridad pública, eso toma tiempo, requiere formación de personas, requiere no solamente tecnología, por lo tanto eso no se compra online.
Claro, no un pack.
Exactamente. En segundo lugar, como tú muy bien dices, hay otro fenómeno, es un fenómeno de carácter social, criminal, ¿cierto? Hay fenómenos de otras características, como tiene que ver, por ejemplo, recordemos solamente que en los últimos 4 años o 5 años hemos tenido las temporadas de incendios forestales más catastróficas de nuestra historia. De hecho, hemos tenido las dos con mayor cantidad de personas fallecidas en nuestra historia, desde la década de los 60 que hay registro, incluyendo el segundo incendio con más fallecidos en el mundo en este siglo, que fue el incendio de Viña del Mar. Eso nos lleva a que también hay una dinámica que es compleja, que requiere anticiparse y que requiere comprender que los próximos 4 años, perdón, ni siquiera los próximos 4 años, esta temporada, que le va a tocar al presidente Boric administrar, y los próximos cuatro temporadas, son temporadas altamente complejas. Si a eso sumamos también el fenómeno de clima extremo, ya no asociado al calor, sino que a las lluvias, ya entramos entonces en las inundaciones y entramos también a otro tipo de fenómeno, donde tenemos una institucionalidad que es débil. Y quiero solamente señalarte algo que yo creo que me parece muy importante esta semana y muy serio, muy humano, y que refleja la importancia no solamente de cuando afecta grandes dimensiones en términos de números de víctimas o de superficie, como el caso de un incendio. No sé si tuviste la noticia de cómo una niñita de 4 años fallece, está el órgano trasplantado, se pierde ese órgano porque básicamente no había transporte aéreo. Bueno, básicamente ahí hay una serie de cosas que tienen que ver con la logística en un elemento que debe ser manejado como una emergencia. O sea, nuestra institucionalidad está todavía tan débil, tiene tantos elementos de burocracia que hace que un órgano que estaba disponible para ser donado se pierde porque no hay transporte aéreo habilitado en ese momento entre Talcahuano, Concepción y la región metropolitana.
Bueno, estaba revisando acá a propósito de lo que tú mencionabas, que el Coordinador Nacional de Transplantes, estamos hablando de José Luis Rojas del MINSAL, se refirió al caso y dijo que no pudo ser utilizado al no haber ningún tipo de traslado disponible para llevarlo a la región metropolitana. Ahora, en este caso, descartó errores en el órgano donado que se perdió por falta de traslado. O sea, prácticamente justifica que, o sea, no es que justifique, sino que da a entender, porque había un trascendido de que podría haber tenido algún tipo de error este órgano, que puede pasar, digamos, porque
puede pasar, sí.
Porque un órgano tiene todas unas, hay, la gente del área de la salud lo comprende, que hay una cierta cantidad de estándares, una esterilización de un órgano, ni más ni menos, que va a tener transportado a otro ser humano. Por lo tanto, hay una cadena de frío, hay una mantención de este órgano en buenas condiciones para que llegue a destino. Esto ya también uno lo puede llevar a que la institucionalidad, lo quiero llevar no tan solo a esto del Ministerio de Salud, que
exacto,
ahí tenemos una institución que no está funcionando de la mejor manera, porque el presupuesto, bueno, tú has visto que el otro día, no sé si estabas escuchando la radio, pero a nosotros nos llegan llamadas todas las semanas de que lamentablemente hay personas que llegan 19, 20 horas. El otro día había un solo médico en el hospital Carlos Van Buren para toda la urgencia. O sea, era imposible, una locura, ¿no? Imposible los insumos, etcétera. Yo creo que el gran desafío, ¿sabes cuál va a ser? ¿Seguirá el SINAPRED?
Bueno, tomemos este caso.
¿Seguirá el SINAPRED? ¿Qué pasa? Bueno, la Corporación Nacional Forestal ahora va a tener otro nombre, pero pero todos estos organismos, porque yo estuve siguiendo la carrera de Castro, todo lo vimos. Ahora que va a ser presidente, ¿disminuirá estas carteras y fusionará?
Mira, si tú me preguntas, yo creo
solo para terminar, por una cuestión netamente de logística, porque cuando las cosas pasan por muchas manos, lamentablemente no se toma una, o sea, va a ser todo manejado desde un sector. ¿Tú crees que por ahí también hay un desafío, no?
Yo creo que hay un desafío importante, porque de hecho, si tomamos este caso terrible, yo lo encuentro terrible, además, el caso de este órgano, cuando yo leí algunas declaraciones, todo indica que desde el punto de vista médico no hubo un problema en términos de, digamos, el órgano el propiamente tal, ¿cierto? Sino que fue un problema logístico y ya implica la interinstitucionalidad. De hecho, vi por ahí alguna declaración de que por una parte se había intentado con un vuelo comercial, por otra parte se había solicitado a SINAPRED la disponibilidad de un avión. Eso hasta el momento no he visto que haya sido aclarado, y que se indicaba, que, por ejemplo, que aparentemente no había existido respuesta por parte de SINAPRED. Entonces, creo que tenemos una debilidad institucional donde no podemos seguir funcionando tan fragmentadamente, cada uno por su lado. Se requiere integración. Creo que aquí institucionalmente, por ejemplo, hay que reforzar a SINAPRED. Una forma de reforzarla creo que es comprender de que SINAPRED no puede seguir en el Ministerio del Interior. Las emergencias son un componente de la seguridad pública, y debería haber estado desde un principio en el Ministerio de Seguridad Pública, como lo es en el caso de países como Estados Unidos, como es el caso de Canadá, por ejemplo, donde se comprende que las emergencias son un componente de la seguridad, porque la seguridad no es policía, no es ladrones, no es delito, sino que es protección y bienestar de la comunidad, y se requiere entonces que ese motor funcione integrado. Las piezas no pueden estar por separado. Creo que ahí hay un desafío institucional que yo creo que no es difícil de solucionar, pero requiere voluntad política. Y creo que en términos de el desafío más importante en materia de seguridad pública va a ser voluntad política para vencer las resistencias al cambio y la inercia, que es propia a cualquier organización. Y luego de eso, es, entre otras cosas, creo que hay otro desafío, que es poner personas competentes, civiles competentes, en el ámbito de la dirección y la gestión de las instituciones públicas, porque creo que hoy día muchas de las instituciones, incluso las policiales, que son tácticas, no tienen buenas contrapartes civiles, incluso en el caso de la Fuerza Armada. Me parece que ahí ha faltado todavía personal que tenga mayor preparación para estar, en este caso, en el Ministerio de Seguridad Pública. Polémicas importantes tuvimos este año al respecto, y también incluso en el Ministerio de Defensa, que digamos son dos grandes brazos que operan en emergencias y catástrofes. Y esto, cuando digo emergencia y catástrofe, va desde el rol que han tenido en la macro zona sur, lo que ha pasado en la macro zona norte con el tema de la migración, sí, en el sur, crimen organizado, pero también en las catástrofes más tradicionales que tenemos, por el desempeño que hay de estas instituciones en el manejo de cada una de esas emergencias. Creo que eso es un elemento clave.
Bueno, porque le ha dicho, dijo, un gobierno de emergencia. Entonces, veremos qué emergencia va a poner primero, digamos, sobre la palestra, ¿no? Ahora, antes que sigamos avanzando, porque te quiero, vamos a hacer un pequeño alto para seguir avanzando. Yo te quería preguntar también, ¿qué se sabe? ¿Qué has podido ver tú? Porque tú has estado en el Biobío, has viajado. A mí hay un tema que todavía no lo logro entender. A propósito de una entrevista que te hicieron hace unos días atrás, te preguntaron por el combate aéreo nocturno. ¿Por qué no se puede combatir por la noche en Chile? Tiene que ver. A ver, se combate, yo tengo entendido, tú me corregirás, Estados Unidos.
Sí.
De noche. California, creo que lo quedó bastante claro. Canadá.
Sí.
Australia.
Así es.
¿Por qué no en Chile?
Te voy a contar que me acaba de llegar hace un par de días, ¿no?, una respuesta de CONAF por vía ley de transparencia. ¿Ya? Porque yo hice la pregunta ya. ¿Y por qué hice la pregunta? No solamente porque este es un tema que se viene discutiendo, a mí en lo personal me ha tocado plantearlo en los medios de comunicación hace cerca ya de casi 10 años, pero más allá de que uno lo plantee, la directora de CONAF, que ya no está, ella renunció a mediados de este año.
Sí, hubo un problema ahí.
Sí. Ella anunció que esta temporada íbamos a tener combate de incendios forestales y combate aéreo nocturno. Lo anunció en diciembre y lo anunció en febrero. No dijo, vamos a estudiarlo, vamos a evaluar. Dijo, la próxima temporada tendremos combate aéreo nocturno. La respuesta que a mí me ha llegado por parte de CONAF es que se hizo una misión a California, y ahí es cuando ya me empieza a molestar el tema, porque empezamos con esta cosa como empezar a dar excusas bastante burocráticas de que los estándares, la operación en Chile no está preparada todavía, faltan temas de control aéreo. Perfecto, ok, todo eso puede ser plausible, pero perdón, estamos hablando ya de una década en la cual este tema se ha ido planteando, y que ahora recién la respuesta sea, hicimos una misión a California y vimos, y el país no está preparado, en términos no de aeronaves, obviamente, no está preparado porque su sistema de manejo de emergencia no está preparado para hacer un adecuado control, por ejemplo, de el tema del combate aéreo nocturno. Me parece que son a esta altura de la vida, sobre todo cuando hemos tenido tanta tragedia, me parece que son excusas que pueden ser entendibles técnicamente, me parece eso inaceptable desde el momento en que esto es algo que se ha venido planteando casi hace una década, y por lo tanto este año no vamos a tener combate aéreo nocturno. Además, señalar que uno de los proveedores de combate aéreo nocturno,
Coulson,
de hecho fue noticia la semana pasada y antepasada, la traía de un Boeing, que es el Fireliner, y un C-130, que tiene un dispositivo RATS XXL, que descarga casi 15.000 litros. Fueron noticias hace una o dos semanas atrás. Bueno, ese proveedor que está volando aeronaves en Chile, aeronaves pesadas, bueno, es el que brinda combate aéreo nocturno en Canadá, en California y en Australia.
O sea, no hay que salir a buscarlo a ningún lado.
O sea, no estamos hablando de teoría, de decir, mira, busquemos, quizás podamos encontrar a alguien que... No. La empresa que brinda ese servicio en nuestros países opera acá. Entonces, si tú me preguntas, creo que muy atendible y agradezco la respuesta de CONAF por transparencia, pero me parece que los argumentos, en realidad, como diría un futbolero, es un poquito lanzar los argumentos hacia la FIFA, porque
la verdad es que... Tirar la pelota al córner, ¿no?
No, absolutamente, tirar la pelota al córner, porque a esta altura no tiene ninguna lógica. Pero más aún, como te digo, si esto se hubiese planteado hace un año, uno dice, ah, qué bien, hace un año tomaron acción y están haciendo evaluaciones. Pero esto se planteó hace ya prácticamente una década que se ha planteado. Debo decirte, te voy a desclasificar algo, Mario. Yo el año 2016 me junté con Coulson.
Hace 9 años atrás.
Antes de la temporada con mayor superficie destruida, que fue en enero y febrero de 2017. Yo me junté acá en Chile con Coulson, donde pude ver la información de este C-130 con su dispositivo, etcétera. O sea, estamos hablando de que esto lleva dando vuelta en el ambiente ya bastante tiempo. Entonces, me parece que excusas de esta naturaleza cumplen con responder, pero no cumplen con el fondo, y menos aún, insisto, cuando la directora de CONAF dijo esta temporada íbamos a tener combate aéreo nocturno. Ahora, quiero hacer una sola salvedad. Es muy importante el combate aéreo nocturno, principalmente porque si tenemos que hacer evacuaciones de comunidades durante la noche, porque hay incendio activo, mira, en la interfaz, requerimos asegurar las vías de evacuación, y eso se asegura muy fuerte, mira, con combate aéreo nocturno.
Antes que nos vayamos a la pausa, tengo la cuña.
¿Ya? Mira.
Dice lo siguiente. La próxima temporada incluiríamos el combate aéreo nocturno. Lo habla Aida Baldini, directora ejecutiva de CONAF, quien enfatizó que en horas de la noche baja la temperatura, aumenta la humedad y disminuye el viento. Por lo tanto, son las condiciones ideales para atacar un incendio.
¿Cuándo es esa nota?
Febrero de este año, 2 de febrero.
¿Tú sabes por qué el 2 de febrero?
De Diario del Mercurio.
Porque fue la tragedia de Viña del Mar. O sea, más aún, este anuncio se hace en el contexto de la conmemoración del segundo incendio con más personas fallecidas en el mundo, que ocurrió en Viña del Mar, el 2 de febrero. Y si tú vas un poquito más incluso, te vas a encontrar con una declaración similar de diciembre del año anterior.
Tal cual, acá la tengo.
¿Ves?
Diciembre.
No me falla la memoria.
Es verdad. ¿No? Oye, antes de que sigamos avanzando, nos está llamando uno de nuestros auditores, nos comenta hasta ahora Carlos, aparentemente hay barricadas. Juan Carlos, ¿cómo te va, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué pasó?
Mira, sabes que en departamental, desde el poniente hacia el oriente, cruzando Panamericana, hay barricadas.
¿Ya?
Yo cuando pasé estaban recién tirando unos neumáticos a la calle. Bueno, ya tenían una fogata hecha, pero ya estaban tirando neumáticos unos tipos encapuchados.
Ya, departamental con...
Con cruzando Panamericana, ya. Desde el poniente hacia el oriente.
¿Esto ya es comuna de...?
Eso es... Parece que es San Joaquín, no sé.
Debiese ser San Joaquín, ¿no?
No, Pedro Aguirre Cerda, parece que
ver,
eso ya.
Déjame revisar, sí. Ahora, ¿qué lograste ver? ¿Era mucha gente? ¿Lograste ver?
Habían como 7 personas. Ya tenían el fuego hecho y ya estaban trasladando más neumáticos.
Ya. Sí, es la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esa claro. Es la situación. Sí, ahí está. Ya, lo vamos a revisar, ¿te parece? En el límite entre Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. Es allí donde está ocurriendo esa situación. Ya, sí, eran varias personas entonces.
Sí, es cruzando Panamericana, desde el poniente hacia el oriente, cruzando la COPE.
Bien, lo vamos a revisar. Gracias, Juan Carlos.
Vale, que estén muy bien. Hasta luego.
También nos dicen hasta ahora que la feria navideña en Puente Alto, en el sector Los Ñandúes, hay un procedimiento policial donde aparentemente ha fallecido una persona, donde aparentemente habría ocurrido un homicidio. Digo aparentemente porque todo indicaría eso, porque hay fotos que nos están enviando auditores donde se logra ver a unas patrullas de carabineros y se ve además esta lona de color naranjo que generalmente se utiliza para
cubrir los cuerpos
y aislar. De hecho, está aislado el sitio del suceso, ¿no? Nos dicen que acá hay un auditor que en el sector Los Ñandúes nos dice que se sintieron un par de disparos, un hombre cayó al piso que también tenía una pistola en la mano. Esto lo dice una auditora que nos está escribiendo hasta ahora a través del WhatsApp. Ya, en breve vamos a estar ahí con Nicolás Bravo porque va llegando justamente a ese sector, seguramente lo vamos a tener. Michelle, mira, vamos a ir a la pausa, ya que hay varios auditores que están súper interesados en el tema del combate aéreo nocturno. Quiero preguntarte, en un incendio, no hablemos de los incendios que han pasado porque yo creo que es hacer leña del árbol caído, yo creo que por respeto a las familias de las personas que han fallecido, creo que es mejor dejar que ese capítulo se pueda cerrar de otra forma, ¿no? Pero cuando hablamos de un incendio forestal en una planicie o en un parque nacional, como el que ocurrió, por ejemplo, en Torres del Paine, que fueron más de, no sé,
fueron 17.000 hectáreas y se quemaron 9.000. De esas 9.000 se quemaron en 72 horas aproximadamente.
Sí, imagínate.
3 días.
Te voy a preguntar a la vuelta, ¿qué te parece, cuánto podría haberse, no salvado, pero cuánto puede disminuir un incendio forestal en combate aéreo nocturno? ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a ir a la pausa. 1:34, es el Trasnoche de la Radio en vivo.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Un recuerdo de un amor viaja en la cabeza. no existe una razón. Cuando vemos lo que aqueja, es como un viento de pasión, una rosa roja, el recuerdo de un amor. Y no nos deja. Si hubiese al menos alguna ocasión, ahora que siento profundas esas palabras, el recuerdo de un amor sigue viajando en mi cabeza. Amarga en nuestra boca, va directo al corazón. Todo aviso y no nos toca. Esta es la carta del amor, en el canto del mar, el recuerdo de un amor. Si hubiese al menos alguna ocasión, ahora que siento profundas esas palabras, el recuerdo de un amor sigue viajando en mi cabeza.
Reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
Una con 39, estábamos escuchando recién a Natalino con Viento de Pasión. Y estamos conversando con Michelle Delerbe precisamente sobre el combate a Hino Nocturno, sobre los desafíos también que se tienen. Se tiene a propósito del cambio de autoridades que va a ocurrir el próximo año. Hablemos de eso, Michelle. ¿Cuánto es la... sin entrar en ningún detalle propiamente tal, pero ¿cuáles son las características del combate aéreo nocturno? ¿Te permite utilizar retardante? ¿Te permite generar una evacuación, como me decías tú, fuera del aire, que sea mucho más segura?
Sí. A ver, primero, digamos, ¿qué tipo de aeronaves? Por ejemplo, a veces se piensa que son aeronaves muy pequeñas. Estamos hablando de que, por lo tanto, tenemos, por ejemplo, dos tipos de aeronaves que tiene Coulson, que combaten. El Chinook, no con el Bambi, sino que con lo que se llama un estanque ventral, un estanque que va pegado al helicóptero. Y estamos hablando de un Sikorsky, que son aeronaves que descargan aproximadamente 10.000 litros por cada pasada. Estamos hablando de aeronaves muy pesadas en ese sentido, muy versátiles. Entonces estamos hablando de la posibilidad de hacer un combate muy agresivo. Eso se hace con tecnología militar bastante antigua, en realidad, que tiene que ver con visión nocturna. y vuelo instrumental en algunos casos. También llevan muchas veces una aeronave guía, que además está observando, porque ¿qué es lo que ocurre
entonces? Le va como mapeando el...
Sí, entonces con visión nocturna y térmica te puede determinar exactamente dónde tú puedes hacer o dónde debes hacer la descarga. Entonces hay mucha inteligencia en tiempo real que se hace en general con una nave de observación y una nave guía. Pero aquí hay un tremendo tema, porque tú recordarás que en general lo que estamos teniendo son incendios agresivos durante la noche. Déjame señalar otra cosa además. Durante la noche, para una aeronave, no es cuando está totalmente oscuro. Es decir, cuando ya el techo no lo permite, y eso en general las aeronaves bajan a eso de las 7 de la tarde, porque ya no pueden seguir combatiendo por un tema de luminosidad. Es decir, puedes darle continuidad al combate en la noche, pero cuando tú tienes que hacer evacuación de comunidades, como es habitual, tú puedes, como primera prioridad, destinar estos recursos aéreos para garantizar que las vías de evacuación estén libres. Es decir, los tiras a combatir para que el fuego, al menos, tú puedas contenerlo lo más posible para que la gente pueda hacer evacuación. Claro. ¿Cómo lo contienes? Lo contienes generalmente con combate con retardante. Y eso puede generar dos cosas. Uno, un combate directo, o sea, tú vas haciendo las descargas directamente sobre focos que son más bien pequeños, pero que pueden crecer. O dos, lo vas haciendo indirecto, es decir, delante de la línea de avance donde va avanzando el fuego, lo tiras por delante para que cuando el fuego llegue ahí, se frene e incluso no pueda seguir avanzando. Entonces, si tú me preguntas, la primera prioridad es obviamente proteger y salvar vidas. Y lo otro es que efectivamente te permite en la noche establecer un combate aéreo nocturno en momentos en los cuales, por razones incluso de la temperatura y la humedad, el incendio tiende a aplacarse. Cuando ya llega a eso de las 11 de la mañana, especialmente en momentos de olas de calor, uno dice el fuego empieza a reventar, empieza a prender muy agresivamente y ahí ya se empieza a hacer muy complejo. Entonces, de lo contrario, los incendios no duermen con esta variación de temperatura y por lo tanto siguen expandiéndose. Y a mí lo que más me preocupa es precisamente la protección de las personas y sus bienes, que en los últimos años ha tenido un impacto muy, muy fuerte.
Pero digamos que, por ejemplo, en el caso de un incendio que es muy agresivo, Maya, uno siempre intenta salvar lo de uno, ¿no? Porque los que hemos tenido la oportunidad de ir a reportear a esos lugares... Es muy difícil, ¿no? Imagínate lo que significa una casa, lo que significa perder el esfuerzo toda la vida, etcétera. Obviamente es difícil poder uno querer que pase algo o querer que... En fin, yo siento que todo lo material duele, pero poder proteger una vida mucho, mucho, mucho más, ¿no? Porque te permite poder, tal como te levantaste en algún momento, poder hacerlo después. Pero las evacuaciones siempre son complejas de noche. Porque
así es.
Solamente el primer factor, el más obvio, por la luz, digamos, ¿no? Pero cuando hay un incendio es realmente difícil que eso ocurra. Por eso que es tan valioso esto que dices tú de este avión guía y del avión de combate aéreo nocturno. ¿Es tu data de qué año, Michelle? Lo hemos conversado varias veces, pero hacer un repaso nunca está de más.
A ver, yo te diría que la primera vez que a mí me tocó verlo y conversarlo, a lo menos objetivamente, yo te digo ya desde el año 2016 que yo tuve una reunión acá en Chile con esta empresa. Yo te diría que por lo tanto estamos hablando antes del año 2016, estaba esto operando, funcionando en algunos países. Y estamos hablando entonces ya prácticamente de una década. Entonces llama la atención las respuestas que se dan y las explicaciones e insisto, la inconsistencia que hay entre lo que anuncia la directora ejecutiva de CONAF la temporada pasada versus lo que a mí me ha llegado hace un par de días atrás como respuesta de transparencia. Por una parte estaba la certeza y la promesa concreta de que íbamos a tener combate aéreo nocturno esta temporada. Y por otra parte, entonces, ahora hay una respuesta que dice, no, estamos evaluando, estamos haciendo misión a Estados Unidos, fuimos a hablar con CAL FIRE para ver qué está pasando, tenemos debilidades porque tenemos problemas de atraso en nuestro sistema.
Una respuesta mucho más elaborada.
Sí, claro, claro. Entonces eso no puede ser.
Bueno, seguramente vamos a estar conversando de más temas, Michelle, porque yo creo que esto, bueno, más que recién comience, se nos viene una temporada, bueno, que va a tener que solucionar el Estado bajo la administración de Gabriel Boric, que ya tiene experiencia, lamentablemente la experiencia de febrero es muy fuerte, pero claro, es que eso es lo que uno dice. Qué lástima tener que volver a sacar nuevamente a los 138 fallecidos, pero es que después de eso es difícil uno empezar a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener el combate. O sea, uno esperaría que después de eso uno se escandalice y diga, oye, algo está pasando. Y sin prejuicio de que esto fue, bueno, todavía hay una investigación en curso, pero hay mucha evidencia de estas personas que están detenidas, que están bajo un proceso de investigación y que pronto van a tener un juicio oral y que probablemente sean condenados por ponerse de acuerdo para hacer un incendio forestal. Pero no hay que dejar de lado de que muchos cálculos que se hicieron en el combate de la misma emergencia no se hicieron bien.
O sea, de hecho, debemos
señalar. Aún esperaría que después de un... A ver, no quiero hacer la comparación porque yo siento que me pueden sacar de contexto, como hoy te sacan de contexto con todo, pero cuando uno vive una situación traumática como esta, uno espera que los cambios sean, pero inmediatos, o sea, intentar que esto no vuelva a ocurrir. Y estamos viendo que tenemos... ¿Tengo entendido que la misma cantidad de aeronaves que el año pasado?
Sí. El año pasado tuvimos 77 y este año tenemos 77. Y ojo que yo siempre hago esta comparación un poco odiosa, pero el sector privado, las forestales, prácticamente para combatir en 4 regiones, tienen alrededor de 65 aeronaves. Es decir, mientras el Estado para todo el país...
10 menos que el Estado.
10 menos que el Estado.
Una sola empresa.
Estamos hablando principalmente de Corma, donde está Iminenco, Arauco, con un sistema, a mí me tocó estar, en las últimas 2 semanas me ha tocado ir a esas regiones y ver con un sistema de prognosis, de proyección de los incendios, con brigadas que operan todo el año. Estuve la posibilidad, aprovecho a mandar un saludo con una brigada de Arauco que estuve la semana pasada viendo su trabajo, que están contratados todo el año. Nosotros seguimos con brigadistas que se les contrata y se les entrena en poquitas semanas, en 10 días más o menos, se les entrena todos los años. Entonces, claro, uno dice brigadista versus brigadista, pero resulta que en un lado, que es el sector privado, están dedicados a preparar a su gente todo el año. Y están destinando recursos todo el año, muchos recursos, a trabajar con las comunidades en una red comunitaria. Entonces, esto es muy raro, porque la verdad es que uno cuando ve esos despliegues esperaría que fuese el Estado el que esté liderando.
Más robusto.
Yo creo que ahí el nuevo gobierno, ojo, el nuevo gobierno cuando asuma, por un tema de los ciclos de las temporadas de incendios forestales, eso no lo van a poder abordar en junio o julio. Eso se empieza a abordar en abril, para poder tener, o sea, si quieren hacer algún cambio importante para enfrentar mejor estas emergencias, tienen que empezar en abril, para que ya veamos los resultados de la siguiente temporada con las contrataciones de vía y preparaciones en septiembre, en octubre. Entonces, no es que vayan a tener una ventana de 4, 5, 6 meses. Larga. No. O sea, el nuevo gobierno es una instalación para los incendios forestales, por ejemplo, muy rápida. En abril tienen que empezar a trabajar muy duro en eso.
Veremos qué es lo que acontece, pues. Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Arroba Michelle Deler.
Arroba Michelle Deler. Estamos haciendo un live aquí también en el Instagram. Ahí seguimos subiendo contenido.
¿Viaja pronto, no?
Mira, usted, la semana pasada estuve nuevamente en Los Ángeles, Ñuble y Concepción. Y Biobío, viendo temas de incendios forestales. Esta semana me parece que probablemente tenga que viajar 1 o 2 días. Pero yo te diría que hasta el momento, prácticamente enero y febrero, me lo voy a pasar por esos lados.
Usted está viajando más que los Beatles.
Ah.
Está como en la... ¿Cuándo fue la invasión británica, William Rebolledo, de los Beatles de Estados Unidos? 1965, ¿no? La invasión de Michelle Delerba a la región del Biobío, digamos.
Biobío, sí, Ñuble, Los Ángeles, zona muy complicada en materia de... también, obviamente, Ñuble y Biobío muy, muy importante. Y zona muy complicada en materia de incendios forestales junto con la región de Araucanía, así que sí. y bueno, Maule, que no se queda muy atrás y que vamos a empezar a ver durante los próximos días y semanas ya la llegada del verano de manera más fuerte, especialmente en lo que es valles centrales y precordillera.
Vamos a estar atentos, seguramente vamos a estar conversando de eso, Michelle.
Así es. Nos vemos la próxima semana. Capaz que en algún momento dado, incluso desde allá.
Sí, pues. Usted siempre ahí dispuesto para vivir la radio.
Así es.
Gracias, Michelle.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
Así es, nos vemos.
Vamos a seguir avanzando, 1:51. Estuvimos con Michelle Delerb conversando sobre varios temas, pero sobre todo sobre los desafíos en materia de seguridad, pero también en materia de emergencias.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michelle Delerb, experto en gestión de emergencias.
trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Flex membrana de huevo aporta los nutrientes necesarios para aumentar el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Vitenergía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitenergía, visita sus tiendas o la nueva página web vitenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.